Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan, buenas tardes cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides hoy para conversar sobre dos temas fundamentales que ojalá podamos al menos explorar durante estos minutos que dura nuestro programa. El primero de ellos tiene que ver con la cantidad de denuncias, la cantidad de reportes que nos llegan y que vemos, sobre todo a partir de lo que sale ya por las redes sociales y de las conversaciones con las familias dentro y fuera de la isla, y tiene que ver con la agudización de la crisis económica dentro de la isla. Tiene que ver con los apagones que se incrementan, tiene que ver con la falta de alimentos, con la falta de comida, con el desabastecimiento y también con la situación de aquellos que están en circunstancias todavía peores, ¿no? De aquellas personas en Cuba que no tienen forma de acceder a recursos que les permitan ni tan siquiera comer todos los días, ni tan siquiera poder agenciarse los alimentos para sobrevivir durante un día. El sitio web, el periódico Cubanet, tenía un video durante esta semana de varias familias cubanas que se encuentran precisamente en esas condiciones, y yo quisiera compartir con ustedes el audio.
Aquí en Arroz Blanco lo que encuentran, o si no, agua, azúcar y arroz blanco, y la manera que vas a hacer, ¿qué vas a recoger?
Ayer se me fueron en medicina 50 pesos.
¿Pero de dónde voy a sacar los 50 pesos por una libre carne, pues?
Estoy esperando ahora el domingo, porque mi esposo coge y me dio 50 pesos de la chequerita. La vez que ya compro un pedestal de gordo, ahí en el chapuzón para poder sacar un plato de grasa.
Hace ratito que no me lo pongo. Y antes nosotros criamos vaca. Y en aquellos tiempos, que no vamos a decir que en estos tiempos, en aquellos tiempos que yo lo viví, teníamos vaca. Y para matar una vaca, nada más había que pagar un peso.
Bueno, la comida a mí no llega a la semana, y soy yo solo. Porque un poquito de aceite y ahorrándolo. Porque si almuerzo, no como. Y si como, no almuerzo. Como hoy, como mañana, pasado. Y ahí me paso hasta 2 días sin comer. Mira, hoy llevo 2 días sin comer. Y ya la cuota, y no se ha ido el mes. Y la cuota no me alcanza.
La primera incógnita que hay, que los salarios que el Estado paga, no se adecúan al precio de los alimentos en la calle. Son muy bajos los salarios. Y producto a eso, el pueblo en general hoy en día en Cuba es un pueblo ladrón.
Así terminaba un señor, uno de los miembros de estas familias cubanas que fueron entrevistadas por el portal de noticias Cubanet. A mí me llamaba mucho la atención, me impresionaba muchísimo ese muchacho que probablemente tiene mi edad, un muchacho que probablemente tiene menos de 30 años y que denunciaba el no poder comer todos los días, ¿no? El no saber si iba a comer mañana, el estar al día de hoy, el día en que se estaba haciendo la entrevista, llevaba ya 2 días sin comer. Esa es la realidad que viven muchos todavía cubanos dentro de la isla, y es una realidad que lejos de mejorarse tiende a agudizarse, y es lo que hemos visto en los últimos meses y sobre todo en las últimas semanas en las calles cubanas. Una miseria despiadada, porque seamos claros, hay pobreza en muchos lugares del planeta, hay pobreza en muchos lugares, sobre todo de la región, en muchos lugares de América Latina. Las comparaciones son odiosas en sí mismas, sobre todo cuando hablamos de la vida de seres humanos. Ahora, cuando hablamos de Cuba, estamos hablando de una situación en la cual no depende de la persona, o es muy difícil que dependa de la persona el poder salir de esa situación, un lugar donde el cubano, donde el ser humano que quiere buscar trabajo, que quiere prosperar con el fruto de su trabajo, simplemente se da cuenta de que le es imposible, que no tiene una manera de honradamente poder salir de la situación de miseria en la que está. ¿Por qué? Porque no tiene los derechos más fundamentales. ¿Por qué? Porque no tiene la posibilidad de autogestionarse, no tiene la posibilidad, ni tan siquiera tiene personalidad jurídica, no podría tener una empresa privada a menos que cuente con uno de estos permisos que da el régimen cubano, que en cualquier caso son siempre permisos. Y hay una gran diferencia entre un permiso y un derecho, entre un privilegio y un derecho. Lo que el Estado cubano, lo que el castrismo hasta el día de hoy, lo que ese grupo de generales que está en el poder y que lleva allí 60 años, lo que hasta el día de hoy permiten a los cubanos o entregan a los cubanos son, en algunos casos, privilegios. Por ejemplo, algunos cubanos tienen permiso para tener una bicicleta con asientos y poder manejar un bicitaxi por las calles de La Habana. Ahora, esa misma persona, ese mismo cubano que es dueño de un bicitaxi, de pronto no puede tener un negocio o comenzar una empresa con su tío Pepe, que a lo mejor vive en Miami y que tiene el capital para que en vez de un bicitaxi, su sobrino tenga 10 y pueda tener una empresa con capital de su tío cubano mientras él gerencia o dirige la empresa dentro de la isla. En ese momento ya nosotros nos podemos dar cuenta de cuál es la diferencia entre la posibilidad de autogestionarse, de tener derechos, de tener la personalidad jurídica para decidir qué hacer con tu vida, qué hacer con tu negocio, cómo crecerlo, los capitales que aceptar y que no aceptar, y tener un permiso que te permite, sí, quizás conseguir, como no se le permite a este muchacho que escuchábamos en el video, como no ha podido este muchacho que escuchábamos en el video, porque probablemente en el barrio donde él vive, en la zona donde él vive, en su municipio, ni tan siquiera hay turismo, ni tan siquiera puede tomar una bicicleta e intentar transportar con tracción humana a otras personas y ganar dinero. Pero en cualquier caso, los permisos que tienen los cubanos les podrían permitir a algunos de ellos, a manera de privilegio, sobrevivir, pero no autogestionarse, crecer, tener una empresa, tener de hecho la posibilidad de tener una empresa privada, de considerar su negocio y sus bienes propiedad privada, porque simplemente las leyes cubanas hasta el día de hoy no lo permiten. Y eso es una de las razones fundamentales que lleva a nuestro pueblo a esta situación de indigencia en la que se encuentran muchísimas personas en Cuba. Duele mucho escuchar a cubanos, sobre todo a familias cubanas, especialmente a jóvenes cubanos con ganas de trabajar, con ganas de autogestionarse, con ganas de prosperar con el fruto del esfuerzo propio, y estar siendo condenados a una miseria que en muchos casos tiene este matiz de total desesperanza, esta miseria despiadada que yo sé que el término ha molestado mucho, sobre todo a los defensores del régimen cubano en las redes sociales, pero sí, sí es despiadada la miseria que viven muchos cubanos, porque Simplemente no está en las manos de los cubanos el poder sobrepasar esa miseria. No está en las manos de cada uno de esos trabajadores, de esas madres, de esos hijos, de esos jóvenes, el poder escalar y el poder superar la situación de indigencia en la que se encuentran. ¿Por qué? Por culpa de un régimen que se cree no solamente dueños de los bienes materiales de todo el pueblo cubano, sino también dueño de los seres humanos cubanos que vivimos o que viven en el país, y no solamente de los que se encuentran en situación de pobreza extrema, sino también de los estudiantes, sino también de los profesionales como los profesionales de la salud que son enviados en estas llamadas misiones internacionalistas que corresponden en muchos casos con condiciones y con circunstancias que clasifican en realidad con muchos de los términos, muchas de las condiciones técnicas en las cuales, por ejemplo, que Naciones Unidas considera condiciones de esclavitud. Estamos hablando de que los médicos cubanos y otros profesionales cubanos que salen en estas misiones reciben un porciento muy pequeño de su salario, que puede ser hasta del 10% del salario real, o sea, del salario que los estados que los reciben pagan al régimen cubano por el trabajo de cada uno de esos profesionales. Estamos hablando de personas a las que se les es retirado, se les confisca el pasaporte, con lo cual se le limita totalmente su capacidad de movimiento. Estamos hablando de personas que no pueden interrumpir el compromiso de trabajo y que si lo hacen y si deciden casarse en el país donde están o deciden quedarse en el país donde están, entonces pierden inmediatamente su posibilidad de regresar a Cuba. Son castigados por el régimen cubano, no pueden regresar a su país durante años, sus familias también son castigadas y no se les permite salir de su país. Esto clasifica como trabajo forzoso, esto clasifica como condiciones de esclavitud, y así está siendo denunciado no solamente por los cubanos, no solamente por la sociedad civil cubana, por muchos de estos profesionales de la salud que han sido víctimas de estas condiciones de esclavitud, sino también por la comunidad internacional, por la prensa y por los organismos que comienzan finalmente a asomarse a este fenómeno. Parte de eso fue un artículo publicado recientemente en el periódico El País de España, en la sesión de internacionales, por el periodista, el columnista durante años de ese periódico, el señor Héctor Chamis, que curiosamente, un día después de haber escrito y publicado el artículo, recibió una llamada de los directivos del periódico para informarle que cesaba su contrato con ellos, que era, en una u otras palabras, despedido de su posición como columnista habitual del país. Sus reacciones las tenemos también y las podemos escuchar.
La historia para el marxismo es teleológica en el sentido que después del modo de producción capitalista viene el modo de producción socialista, y allí, bueno, es la metáfora de Fukuyama del fin de la historia, porque el fin de la historia fue un retorno al capitalismo en Europa, ¿verdad? La transición poscomunista fue retornar de un sistema socialista a una democracia capitalista. Bueno, lo que digo es que en el sistema cubano ese retorno es aún más atrás, ese es un sistema de producción esclavista, porque estamos en el terreno precisamente de trabajo forzoso, en el terreno de el tráfico de personas, y eso es propio de un sistema esclavista.
Así es, así lo denunciaba Héctor Chamis, que de hecho hacía referencia a una demanda puesta por varios médicos cubanos que viven en los Estados Unidos a las organizaciones que forman parte o que colaboran, contribuyen, son parte de los contratos a nivel internacional con el régimen cubano y que por tanto están violando las normativas que ellas mismas deben defender, las normativas de la OIT, las normativas de los tratados internacionales, que por supuesto todas deben cumplir también con los requisitos de Naciones Unidas. Muchos de estos requisitos son violados desde el contrato por el régimen cubano en sus relaciones con los otros estados cuando envía a los profesionales cubanos, profesionales de la salud, pero también profesionales del deporte, profesionales de las ciencias, técnicos que están en muchos lugares del mundo, la mayoría de ellos amarrados por contratos que son semi-esclavistas y que están en manos del régimen cubano. Curioso que el periódico El País dejara fuera de su plantilla a este columnista, Héctor Chamis, después de haber hecho la denuncia, pero es una denuncia que ha tomado cada vez más fuerza y es de hecho también uno de los temas que conversé la semana pasada con el presidente y con el canciller de Brasil, los señores Jair Bolsonaro y Araújo, su canciller de Brasil en este momento. Recordemos que el presidente de Brasil, cuando tomó posesión de la presidencia, rompió el contrato con Cuba y estableció condiciones para que los médicos cubanos pudieran trabajar en Brasil bajo contrato a través del programa Más Médicos. Esas condiciones tenían que ver con que los médicos cubanos pudieran llevar a sus familiares a Brasil, recibieran el total de su salario, hicieran además un examen de reválida de su título y, en fin, que se eliminaran muchas o todas de las restricciones que pertenecen a los contratos con el régimen cubano y que están en flagrante violación de los derechos humanos de estos profesionales. Tuve la oportunidad de conversar con el presidente Bolsonaro durante mi visita a Chile la semana pasada y conversamos, por supuesto, de la situación de los profesionales de la salud en el mundo, pero también de la situación de los médicos cubanos que han decidido quedarse en Brasil. A él también le pedí apoyo para la comunidad cubana en este país, pero conversamos además sobre lo que viene a ser la raíz del problema, la raíz de las condiciones de esclavitud de los profesionales de la salud que salen de la isla por contratos a través del régimen cubano, pero también de las condiciones de miseria y de falta de derechos de todos los cubanos. Y eso tiene que ver con la imposición de la violencia de Estado y eso tiene que ver con el secuestro de todos los derechos por parte del régimen cubano. Y en ese sentido, la comunidad internacional y los presidentes de la región sí tienen mucho que hacer, sí pueden ayudarnos. Estaba en Chile la semana pasada invitada por una coalición de partidos políticos que se reunía un par de días antes de la primera reunión de Prosur. Prosur es un nuevo cuerpo regional que nació la semana pasada en Santiago de Chile, integrando a todos los países de Sudamérica con la presencia de la mayor parte de los presidentes de gobiernos de Sudamérica, excepto el señor Evo Morales y también el señor Tabaré de Uruguay, pero que nace con el consenso de todos ellos para nuclearse a partir y en torno a las ideas democráticas, en torno a la defensa y también en una integración que tenga que ver con el desarrollo, que tenga que ver con temas de seguridad, que tenga que ver con proteger la región y proteger a los gobiernos de las amenazas que tenemos en el hemisferio en este momento. Y una de esas amenazas, una que ha estado muy presente en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses, en los temas internacionales y en los noticieros de toda la región, tiene que ver, por supuesto, con la situación en Venezuela. Recordemos que los presidentes se daban cita en la ciudad de Chile casi un mes después, un poco menos de un mes después de que se hubiesen reunido muchos de ellos, de que se hubiesen visto en Cúcuta. En Cúcuta, esta ciudad fronteriza con Venezuela, mientras intentaba el pueblo venezolano pasarle ayuda humanitaria a aquellos venezolanos que están dentro del país. Todos sabemos lo que ocurrió en Cúcuta, sabemos cómo el régimen chavista quemó ayuda humanitaria, masacró una aldea de indígenas venezolanos y todas las situaciones de tensión política y de violencia que se vivieron por un régimen que está negado incluso a recibir ayuda para su población, que se encuentra también en una grave crisis humanitaria. La razón por la cual es tan importante la integración regional, la razón por la cual es tan importante que los gobiernos, los presidentes, la comunidad internacional se una y converse en torno a estos temas es porque necesitamos acciones, acciones reales que vengan no solamente a partir de los pueblos que ya están en rebelión, que vengan no solamente a partir de los esfuerzos internos que hace la ciudadanía, que hace la oposición, que hace la sociedad civil por transformar estos sistemas, por cambiar estas dictaduras, pero que vengan también a apoyar esos esfuerzos concretamente. ¿Por qué? Porque al final del día se trata de pueblos, de familias, de jóvenes, de madres, de niños, contra estados que están secuestrados por organizaciones y por personas que no dudan en usar la violencia contra esos ciudadanos. Por eso, en Prosur y ante todos los presidentes que estaban reunidos allí, que eran en total 8 presidentes, que contaban también con la presencia del presidente de Chile, de Sebastián Piñera, del presidente de Colombia, el señor Duque, con el la presencia del presidente Bolsonaro y de otros presidentes suramericanos, nuestro interés era enviar un mensaje que dejara claro la oportunidad que tenía nuestro hemisferio para frenar o intentar frenar la amenaza autoritaria. Una amenaza autoritaria que tiene un punto crítico en Venezuela, pero que no comienza en Venezuela, comienza en La Habana, comienza en el régimen cubano, comienza en el régimen castrista, en ese grupo de generales que apoya al régimen de Maduro, que tiene personas, que tiene prácticamente un ejército de ocupación en Venezuela, que también tiene presencia militar en Nicaragua y que necesita ser tratado como lo que es simplemente una organización criminal en el poder, que no solamente ha forzado a la pobreza a muchos de sus ciudadanos, que no solamente ha forzado a la miseria a miles de familias cubanas, sino que también, después de secuestrar los derechos de todos los cubanos, ha exportado ese modelo a otras partes de la región con las consiguientes amenazas y problemas y desafíos que causa, no solamente en los lugares donde tiene injerencia directa, sino también en los países alrededor. Problemas de seguridad, problemas de estabilidad, que en este momento, como región, debemos ser capaces de afrontar y enfrentar en apoyo a esos pueblos que están sufriendo, pero también en apoyo a la estabilización democrática de toda la región. Tuve la oportunidad de enviar un mensaje a estos presidentes reunidos en Prosur y como nos quedan pocos minutos de programa, ya quisiera terminar leyéndoles fragmentos de este mensaje que le enviamos a todos esos jefes de Estado que se reunieron para crear este cuerpo que tiene el sello de la defensa de los derechos humanos y de la democracia, pero que ahora necesita ponerle acciones. La carta dice: excelentísimos señores presidentes, es un honor saludarlos y felicitar este esfuerzo suramericano por articular un mecanismo de coordinación para la acción en defensa de la democracia, la libertad y el desarrollo. América Latina internalizó durante años la excepción del sistema impuesto en Cuba. Al día de hoy, para ninguno de ustedes es una noticia el papel pervertidor del régimen de La Habana y su aparato represivo en el deterioro que ha sufrido la democracia en nuestra región. Muchos de ustedes han vivido en primera persona los intentos de desestabilización a sus gobiernos democráticos por parte de fuerzas relacionadas con la dictadura cubana. De hecho, la tolerancia que por décadas brindó la mayor parte de la comunidad internacional al totalitarismo en mi país ha impedido la estabilidad de la democracia en nuestro continente y ocasionado graves amenazas a la seguridad nacional de varios estados. El aparato de inteligencia del castrismo G2 se infiltró en todo el hemisferio, desde los movimientos sociales hasta los guerrilleros. En la actualidad, mantiene un ejército de ocupación en Venezuela y presencia militar entre los represores de los estudiantes en Nicaragua. Durante estos años de tiranía, Cuba ha servido de centro de difusión de modelos autoritarios como el llamado socialismo del siglo XXI y de santuario a terroristas del mundo entero. Sin embargo, la dictadura cubana atraviesa una de las crisis más profundas de toda su historia, debido al descontento popular, la desaparición del dictador histórico, la disminución del respaldo internacional, el empeoramiento de la crisis económica, el aumento en las protestas locales y el rechazo general de la ciudadanía en la isla y en el extranjero. Rechazo que se hizo patente el 24 de febrero pasado durante el referéndum fraudulento e ilegítimo que solo sirvió para poner en evidencia que los cubanos no aprobamos la constitución impuesta por el Partido Comunista para perpetuarse en el poder. Los invitamos a ponerse de parte del pueblo cubano en su reclamo de cambio pacífico hacia la democracia y tomar acciones conjuntas desde Prosur para, número uno, identificar y denunciar públicamente al aparato de inteligencia y represión del régimen cubano por su injerencia en Venezuela y en toda la región y por sus crímenes dentro y fuera de la isla. Dos, denunciar la ilegitimidad de la nueva constitución que se pretende imponer en Cuba y, en consecuencia, reconocer la ilegitimidad del régimen en el poder y sus representantes por no haber sido libremente escogidos por el pueblo cubano. Tres, articular presión política, diplomática y de toda índole sobre los usurpadores del poder en Cuba para que se sometan a la voluntad soberana de la ciudadanía en plebiscito vinculante para cambiar el sistema democráticamente. Nunca antes nuestro hemisferio había estado en una mejor posición para terminar con la amenaza autoritaria. Pues como decía mi padre Osvaldo Payá, la causa de la libertad es también la causa de la paz. Esta es la oportunidad para lograr la victoria más importante del primer cuarto de siglo, con la democratización de Cuba y con la consiguiente estabilización de la región. Ahora es cuando. Muchas gracias. Esta carta la enviamos a todos los presidentes reunidos en Prosur y fue también publicada al día siguiente por el diario El Mercurio, en la ciudad de Santiago de Chile. Con este mensaje me despido de todos ustedes que nos escuchan al día de hoy. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana.
El 20 de mayo de 1985... cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.000.